Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Buenas, mi nombre es Raymond García.
Y mi nombre es Alfonso Lecir. En el episodio de hoy hablaremos de agilidad con un distinguido invitado, Ángel Silva.
El siguiente podcast está patrocinado por Coder Lifestyle Store. Coder Lifestyle Store es una tienda online donde podrás comprar productos como camisas, mugs, stickers, entre otros diseños. Te invitamos a ver y entrar a la página coderlifestyle.store y ver nuestros productos. Sí, muy buenos días. Hoy estamos con un invitado especial. Hoy tenemos a Ángel Silva, él es jefe de proyectos y hoy nos viene a comentar, para comentarnos su experiencia en lo que tiene que ver con la parte de metodologías ágiles o su experiencia utilizando metodologías ágiles en el área de sistema. Bienvenido, Ángel Silva.
Bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy.
Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Primero, sobre tu experiencia general.
Mi experiencia laboral general.
Sí, tu experiencia, sí. ¿Cuál fue tu incentivo antes de la experiencia laboral? ¿Cuál fue la motivación para entrar al área de sistemas y después tu experiencia laboral?
Mira, lo que pasa es que esto fue una vida de ensayo y error, ¿no? Uh-huh. yo apenas me gradué en el liceo, en el secundario, lo primero que hice fue buscar la forma de irme a mi casa. Entonces, okay. La primera opción fue buscar algo con qué estudiar, ¿sí? Uh-huh. E irme. Y pues no era un mal estudiante. Apenas salí, empecé a estudiar farmacia en la UCB.
Ok.
Ahí duré un año, de verdad que la química orgánica no es lo mío, horrible. Sí, y de ahí salté a matemáticas, ahí mismo en la UCB. Uh-huh. A mí sí me gustan las matemáticas, pero la matemática no gusta de mí. luego de eso empecé a buscar otras opciones. Mira, quedé en ingeniería mecatrónica en la Caballero Mejías. Ah, bueno, me quedé en Caballero Mejías para unir ingeniería mecatrónica. Lamentablemente no me gustó, fue la sede. Era joven y estúpido. O sea, ¿qué joven es estúpido en algún momento de su vida?
Todos. Todavía somos estúpidos.
Sí, porque hoy en día a mí me parece que esa carrera es súper brutal, ¿sí? Pero sí, bueno, okay. no la aproveché. También quedé en arquitectura en la UNED en San Cristóbal.
Okay.
Fui para San Cristóbal también, tampoco me gustó San Cristóbal. Mira, la verdad es que luego al final quedé en informática, saqué el TCU de informática en el Colegio Universitario de Caracas. Mira, la verdad es que fue casual que entré en esa universidad a estudiar informática, fue casual porque fui a acompañar a alguien a inscribirse.
Okay.
Y vi que los requisitos eran prácticamente, yo los tenía. Y yo dije, bueno, vamos a meter los papeles a ver, ¿sí? Y fui a la casa rapidito, busqué mis papeles y los llevé. Y me confirmaron. Y yo dije, ah, bueno, listo, voy a estudiar informática. Y mi papá así, todo decepcionado, como que, coño, otro reto, tío. Pero nada, sí, ahí seguí estudiando y bueno.
Fue el destino, vamos a decir que fue el destino.
Sí, la providencia.
El tiempo de Dios es perfecto.
Bueno, el monstruo de espagueti volador tiene su...
El rastafarismo
sí.
Es místico, funciona en formas misteriosas.
Sí, hoy es queso parmesano, mañana pecorino, pasado mañana quién sabe. ese es, para el que sepa, el que no sepa, pues estamos haciendo referencia al pastafarismo, una sátira de la religión. Pero bueno, en fin, luego de eso, nada, TCU, Cuando estaba estudiando TCU, terminé, antes de empezar a estudiar, o apenas empezando a estudiar el TCU, busqué un empleo que tenía que ver con el área, ¿sí? Y traté de irme por ese canal. Luego me graduó, pasaron como 4 años, y seguí en el área y luego saqué la ingeniería.
Perfecto.
A nivel académico, a nivel universitario, eso fue así. Ahora, a nivel de otros estudios, que sí, diplomados y toda esa cosa, bueno, eso fue un híbrido que fue surgiendo a medida que iba avanzando. Sí,
Correcto.
exacto.
Dependiendo de las necesidades, ¿no?
La verdad, si te soy sincero, dependía mucho de mis gustos, porque las necesidades de los demás nunca fueron importantes para mí. O sea, yo decía era lo que me importa a mí y por ahí me iba. Entonces, aprendí Java, hice unos cursos de Java porque yo decía, no puede ser que yo no entienda Java. ¿Cómo es posible que todos mis compañeros saben de programación orientada a objetos y yo no? Y me fui a estudiar Java, saqué el estándar, ¿no? Que es
Tienes la
como
certificación.
sí, el que con plastilina y eso, tú sabes. Y de ahí después, entonces, ahí sí me puse a trabajar seriamente. Y bueno, vale acotar que me sacaron la y sí.
Estás sacando
Como
experiencia.
todos. Sí.
Tus
Tus
medallitas
medallitas.
de honor.
Sí, pero de verdad que esa primera experiencia fue brutal.
¿Y cuándo decidiste convertirte en el enemigo? Digo, para poner ese proyecto. No, perdón, perdón. Ups, se me escapó, se me escapó.
Yo creo que, mira, cuando yo empecé, como les comentaba, en mi primera experiencia laboral, yo era utility, ¿sí? Ahí yo aprendí desde programar hasta hacer un buen café, ¿sí? Mira, pasé por lo que era configuración de servidores, con instalación y configuración de base de datos, trabajar con diferentes IDE, programar, toda la cosa. Y entre esas cosas aprendí a. Oye, señores de Atlassian, si nos escuchan, eso fue parte del pasado, ¿sí? Aprendí a craquear Atlassian y a instalarlo en un server, ¿sí? Y empecé, entonces, allí, la persona que era mi jefe en esa época, me exigía mucho el seguimiento por Jira, ¿sí? Y por las herramientas de gestión. Y esta persona era muy organizada, demasiado organizada. Pero dentro de su orden cuadrado, aprendí mucho, muchísimo, ¿sí?
Perfecto.
Lo primero que aprendí es que no hay que ser tan cuadrado, ¿sí? Porque la gente se frustra, se cansa, ¿sí? Y entonces, mira, había aprendido a trabajar versionando código, usando Subversion. Luego de eso, me gustó lo que tenía que ver con organizar las cosas, porque cada vez que yo entraba a una empresa, a mi forma de ver, todo estaba desordenado. Y yo partía en ordenar. Y yo decía nada. O sea, lo primero que tengo que hacer para entender es ordenar la PA, ¿sí?
Sí, correcto.
Y ordenaba todo. Entendía, buscaba la documentación, por qué esto es así, dónde está el código, y empezaba a buscar y atar cabos. Cuando ya finalmente empecé a dominar un poco más lo que era la forma de organizar las cosas, ¿sí? Porque la verdad es que es orden. O sea, el meollo del asunto es orden, ¿sí? Mira. Aprendí a usar Redmine, a instalarlo, a configurarlo, a usar Atlassian. Ahí ya me metí más de lleno con Confluence y empecé a descubrir un mundo. Ojo, te estoy hablando que en esa época yo era programador, o sea, ¿sí? Entonces luego me jalan a otra empresa. La verdad es que yo nunca he buscado empleo, o sea, y no es
Es
por,
como que
es
si
que,
no te
ah,
buscan.
sí, sino hay que, ay, Ángel, el dios de la programación. No, 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 no.
Bendición.
No, no, la vaina es que así como les comentaba, la providencia de repente abrió su
Providencia,
cielo
por
y
favor.
salió una luz y, Ángel, te estamos buscando, ¿sí?
Claro.
Entonces, sí, entonces me buscaron en esta otra empresa. Cuando yo entro, que yo veo ese desastre, yo no puedo trabajar así. Y empecé a ordenar. Y empecé a ordenar. Sí, a ordenar los proyectos. Yo me acuerdo, o sea, cosas horribles que yo encontraba por ahí, ¿sí?
Subir.
¿Sí? Una vez que yo empiezo a ordenar, yo empiezo a explicarle al equipo cómo quedaron las cosas ordenadas y cómo podemos seguir trabajando de forma ordenada. Ahí, de repente me dicen, Ángel, necesitamos que tú seas el que lidere el equipo.
Perfecto.
Entonces, fíjate que todo nace es por ordenar, ¿sí? O sea,
Sí, claro.
ahí me dicen que yo tengo un TOC, menos mi esposa, ¿no? Mi esposa dice que no, que
Sí, porque seguro en la casa no lo vas a hacer,
Exacto.
pero bueno. Ahí veo unas medias ahí, pero bueno.
Sí. No, no. No. No, pero sí, entonces, ordenando y ordenando, encontré que la gente como que necesita ese push para llegar a ver las cosas de la forma más clara, pues viendo las ordenadas.
Okay.
Lamentablemente, cada quien tiene su forma de pensar. No quiere decir con esto que la gente sea desordenada, no. Simplemente que
No,
cada
pero
artista maneja sus pinceles a su gusto. Punto.
es correcto.
Sí, así.
¿Sí?
Recuerdo en secundaria, disculpa, el primer día de clase, ¿no? Una profesora nos pregunta, no, que bueno, preséntense y cada quien hable un poquito sobre sí, ¿no? Entonces, sabes que iban por filas, ¿no? Entonces, el primero dice, no, bueno, yo soy no sé quién, yo soy una persona muy lógica. Me parece que yo aplico lógica en todo lo que hago. De dos, tres personas más atrás sale otro, no, sí, no, yo también soy una persona muy lógica. Las cosas que no tienen lógica, no, pues, para mí no tienen lógica. Yo, verga, ya nos jodimos. O sea, estos dos se van a agarrar en la calle y se van a agarrar a coñazos.
Sí.
Entonces, todo el mundo al final piensa que tiene. O sea, la gente tiene su manera de trabajar y piensa que es la única manera de
Es
trabajar.
cierto, sí,
Sí, es
así.
y eso aplica también para quienes están ordenando. ¿Sabes? Para quienes están ordenando la pega. Lamentablemente, si tú te pones a exigente, ¿sí? Que esto tiene que ser así, si no es así, no es. Estás jodido, o sea, estás jodido
Correcto.
porque, o sea, tú puedes llegar a darle forma de cierta manera a la organización, pero no a nivel de detalle de meterte en la máquina de la persona y decirte, ¿sabes qué? Tienes que crear una carpeta que diga esto y adentro tienes que, no, o sea, ya deja a
Correcto.
la gente que trabaje como tiene que
De
trabajar y
acuerdo.
luego tú le dices, mira, el código necesitamos que compite con este código, ¿sí? Y listo, lo
De
montas
acuerdo.
acá, funciona, no funciona, no sé, ah, bueno, que en tu máquina funciona, éxito, dale, sigue.
Nos vemos mañana, Luis.
Sí. Pero entonces, parte de ese orden lo proyecté también dentro de esa empresa que me nombra el líder de proyecto. Ojo, algo importante. Toda la vida yo he trabajado en empresas consultoras.
Okay.
Yo nunca he trabajado del otro lado, ¿sí? Del lado oscuro.
De lado del cliente, estando
Sí.
con la empresa como tal, como cliente.
Sí, exacto. Los SID y esas cosas las dejo por allá.
Exacto.
Entonces, ese orden que nosotros teníamos y que llevábamos gustaba tanto a los clientes, que al final los clientes nos pedían a nosotros, además de que le hiciéramos, qué sé yo, el dashboard,
El proyecto.
el desarrollo, lo que sea, que le ayudáramos a ordenar las cosas allí. Y
Okay.
ahí empieza entonces el Ángel Silva asesino de felinos, ¿sí? Matando tigritos por ahí. Y empecé entonces a ayudar a la gente, ahí yo ayudé a varias empresas de seguro, varias empresas de seguros de Venezuela, ¿sí?
Okay.
Y apoyé en organizar de cierta manera el no tanto cómo está organizado el código, porque eso es trabajo de un arquitecto y todo eso, sino de cómo organizar las ideas y las tareas y cómo seguir los procesos, o sea, procesos que tengan sentido.
Entiendo.
Entonces, yo en esa época me acuerdo que tú sabes que cuando a uno lo empiezan a como que a ubicar para ciertas cosas particulares, tú dices, oye, pero yo siento que todavía me falta algo. Todo lo he hecho de forma empírica, lo que he leído, lo que he visto por aquí, por allá. Y yo dije, ¿sabes qué? Déjame leer sobre alguna metodología o algo que me ayude como a darle nombre a
Fortalecer.
esto que estoy haciendo. Y ahí entonces empieza a surgir lo que es temas de agilidad.
Vale.
Y entonces empiezo a leer sobre la agilidad y yo digo, uff, esta idea está brutal. Brutal, porque uno de los principios que no están explícitos en ningún lado, pero que está entre líneas, se entiende entre líneas, la agilidad es una metodología para personas. No está pensada para un proceso, para una empresa, no, no, no. Si ustedes se ponen a detallar entre líneas, está basada en entender la persona y en darle mucha importancia a las emociones de las personas.
Correcto.
Y ahí, de ahí, parte todo. O sea, ahí cuando yo empiezo a entender un poco más, que yo ya estaba como que agarrando cierta fama a nivel de empresas,
De
de
la
los
empresa.
clientes y todo eso, allí en Venezuela, de repente, ¡chan! Me llama una empresa y me dice, Ángel, te necesitamos en Colombia. Y yo,
Vale.
¡ah! Me fui para Colombia.
Llegó la
Hijo de
oportunidad.
puta, sí.
Tocaste un tema de importante, que es el tema que que es para hoy, sobre lo que es las metodologías ágiles. ¿Nos puedes comentar un poco o ahondar un poco más qué consideras tú o qué son las metodologías ágiles basadas en tu experiencia? ¿Qué la gente puede confundir que están haciendo una metodología ágil o de repente no están aplicando realmente una metodología ágil? O explícanos un poco más a fondo esa parte.
Mira, siendo puristas, las metodologías ágiles nacen de cuatro principios que yo siempre digo. O sea, fueron 17 personas, si mal no estoy, que no tenían oficio y se reunieron un día en una casa y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a generar el manifiesto ágil. Pero ¿quiénes eran estos 17 eruditos que generaron el manifiesto? Eran unas personas que venían de trabajar, digámoslo, o vamos a llamarlo así, a la vieja escuela, ¿sí?
Sí, que estaban cansados del método de cascada, porque ya, mira, esto no se entrega, tarda mucho tiempo, los requerimientos de ahorita ya no están, ya pasaron.
Sí. Entonces ellos se fueron dando cuenta que, oye, esa forma de hacer las cosas tan inhumano, porque está todo basado en procesos, herramientas, lo más importante es el documento que me entregue, no me interesa nada, si tu mamá se murió, hay que cumplir el plan, ¿sí? Ahí es donde nacen los pilares de las metodologías ágiles, que vienen en el manifiesto, ¿sí? Que es una base de todo lo que tiene que ver con la metodología ágil. De ahí parte todo. O sea, eso es como el pequeño tronco, y de ahí todos los branches, todo lo que tú quieras imaginarte, ¿sí? Ellos hablan de que lo principal son los individuos e interacciones. O sea, primero que todo es hablar con las personas. O sea, le dan muchísima importancia a eso, ¿sí? También está el tema de la entrega de valor al cliente. En el manifiesto ágil se habla de software funcionando. Pero ahí ya, o sea, esa página o ese manifiesto no se ha modificado desde el 2001. Pero lo que es la esencia del manifiesto se ha sabido trabajar de tal forma que ya no es una metodología ágil dedicada a la tecnología o al software, sino que ya es versátil a otras áreas, ¿sí? Entonces, si nos atamos, siendo románticos, al manifiesto, y que el manifiesto dice que es software funcionando, estamos jodidos porque no es nada más para el software, ¿sí? O sea, ahí se abre un mundo de opciones más. De hecho, yo tengo experiencias que más adelante les voy a contar que ustedes van a decir así como: ¿qué coño, en serio? Y lo otro que es importante es la colaboración con el cliente, hablar con el cliente. Fíjate que siempre trata de enfocarse hacia lo que genera valor o lo que es importante para la persona, ¿sí? Y finalmente, pues las respuestas al cambio. O sea, que cambien las cosas no es algo traumático, no es: ¡ay, se acabó el mundo! Todo. Entonces, lo que ocurre, o en mi experiencia, ocurría mucho en los bancos, ¿sí? En bancos en los que he trabajado, que cuando llega el geriátrico y dice que esta es la metodología y la vamos a hacer así, y hay un y hay un estándar de trabajo según ellos, y llega un momento en el que hay un cambio, que hay que hacerlo porque sí, ellos fingen demencia y huyen desnudos corriendo, ¿sí?
Sí, sobre todo con los cambios tecnológicos, ¿no? ¿Qué sé yo? Traemos una nueva tecnología, un nuevo framework, un nuevo producto. Ah, aquí
No,
están
ya está
hablando
funcionando.
ustedes, impíos.
Sí. Entonces, la metodología ágil básicamente es eso, es esa interacción entre personas, es esa forma en la que entre todos como personas podemos conversar y arreglar o sacar el mejor producto, porque al final la idea es sacar o un producto o un proceso o algo que sea beneficioso para ellos o para un grupo de personas o una empresa, qué sé yo, ¿sí? Es una forma de hacer las cosas de forma eficaz, flexible y adaptativa, ¿sí? Fíjate que esos tres términos son los que, a mi forma de ver, definen lo que es la agilidad, ¿sí? Y que parte de ahí es que vienen las metodologías ágiles, ¿sí? Esos tres principios. ¿Listo?
Ah, sí, la agilidad entonces como el concepto principal y es la base. O sea, esas metodologías tratan de llevar a la realidad esas bases que nos hablabas de agilidad, ¿correcto?
Sí.
Por eso no son lo mismo.
Sí, de hecho, ahí a veces se tergiversa mucho el tema de una metodología porque cuando te dicen que tienes que seguir seguir la metodología, te son estrictos. Entonces, lo que comentaba Raymond hace un momento, o sea, estás siendo ágil. Realmente uno de los principios de la agilidad es la
La
flexibilidad.
flexibilidad.
Entonces, prácticamente como que la misma metodología se mete un tiro en la pata.
Vale.
¿Por qué? Porque ella misma dice que no seas tan estricto con lo que estás haciendo. ¿Sí? O sea, es adaptativa, o sea, es colaborativa. Lo que tienes que hacer o lo que trata de decirte esta metodología es usa lo que realmente necesitas.
Oh,
¿Sí?
buen punto.
¿Sí?
Donde trabajo hay un enfoque alto en agilidad, ¿no? Y de hecho nos hicieron la diferenciación de hay metodologías y hay frameworks. Perdón, disculpa, no, no, hay metodologías y hay protocolos. Entonces, el protocolo sí lo sigues al pie de la letra, porque son pasos y la combinación de herramientas para un resultado. Por ejemplo, en la medicina se usan protocolos. Tú no puedes
Saltarte un paso.
no puedes saltar, no puedes dejar de lavarte las manos porque necesitas rapidez,
Sí,
no.
sí.
Pero las metodologías, como tú dices, se adaptan. O sea,
Sí.
la idea es que se adapten porque hay que, como tú dices, hay que ser lo mejor para el equipo. Y por eso cada equipo puede tener su propia
Versión de la metodología,
tropicalización
por decirlo
de la
así.
metodología.
Sí, de hecho aquí en mi mente enferma, cuando hablaste de protocolos y medicina, de saltar pasos, yo salté en el paso de la anestesia. Ah, sigamos, sigamos.
A veces falla la anestesia, pues, pero
Sí,
eso es otro tema.
hay una película bien buena de eso, pero bueno. Después...
No, cancelado el tema de películas contigo, vamos.
En el off topic puede.
Pero
Ahí sí, como tú dices, hay protocolos y hay metodologías, ¿sí? Obviamente un protocolo, no todos los protocolos son estándar, o sea, no es una serie de protocolos estándar para todas las empresas, no todas funcionan igual. Y lo mismo pasa con las metodologías. La metodología también se adapta a la empresa. O sea, un grupo de personas o una empresa tiene unas necesidades particulares y tú lo que haces es que lees la metodología, entiendes lo que propone y tratas de capturar lo mejor que ella te ofrece para ponerlo en práctica. Eso es todo, ¿sí?
Vale. Es interesante lo que mencionas porque me recuerdo, tengo una experiencia, alguien decía, bueno, utilizamos metodologías ágiles y solamente de paso en lo que tú me estás diciendo, bueno, entonces solamente agarraron lo que era la parte del stand-up y vamos a decirlo que la adaptaron porque basado en lo que se escucha, bueno, tú no, el tiempo límite de un stand-up debería ser como 15 minutos. Pero ese stand-up lo agarraron y ahí se hacían preguntas, se alargaba y llegaba a 1 hora. Entonces, basado en la flexibilidad, puedo decir que realmente están aplicando
Mira.
agilidad en.
Es que no es sencillo, ¿no?
Ajá.
Y ahí disculpa que meta la cuchara de
Dale,
nuevo,
dale.
pero para eso, o sea, por eso, digamos, el artefacto ahí es la ceremonia.
Exacto.
Entonces la ceremonia dice que tiene que haber alguien que la dirija.
Correcto.
Entonces tiene que haber un
Moderador.
Agile Coach, un moderador, un que, no, que típicamente es el Scrum Master, pero no está obligado a que sea él. De hecho, he estado en proyectos donde lo rotamos.
Interesante.
De manera que todo el mundo participe porque esa reunión, como era un equipo muy grande, era un equipo de como de 10 personas, obviamente se iba a alargar, porque se alarga nada más hablando de lo que había que hablar, más las preguntas, tratando de hacer problem solving ahí, obviamente. Entonces, claro, el moderador es el trabajo del moderador. O sea, no es que no lo estén aplicando. Puede ser que haya falencias y por eso nosotros teníamos una persona más en ese stand-up que solo hacía. Veía lo que estaba pasando y al final hacía el feedback de cómo fue la sesión, ¿sí?
Okay.
Entonces, sí, nuestros equipos son burdos grandes, pero tenemos así gente que es solo para como hacer ese seguimiento, porque como consultores pues creamos capacidades en los clientes, entonces por eso somos tanta gente. Pero entonces sí, o sea, no es que no lo estuvieran usando, puede tener falencias como todo el mundo, el tema es que en las retrospectivas alguien tiene que levantar la mano y decir, no podemos seguir teniendo dailies de 1 hora porque eso no tiene sentido.
Claro. No, de hecho, fíjate que Raymond, lo que comenta es algo muy típico, muy común, ¿sí? Pareciera que la gente aprovecha eso, esa ceremonia para sacar todos sus demonios. Ahí el trabajo importante lo tiene el moderador, el Scrum Master o el Agile Coach, ¿sí? Que es, señores, esta sesión dura 15 minutos. Ojo que esto es una práctica que yo siempre hago, ¿no? Y me ha funcionado. Con equipos más o menos de 10, de hecho, me ha tocado llevar proyectos con personas con equipos de 17 personas, ¿sí? Entonces, se podrán imaginar una daily de
Nada de
15, es
ley.
imposible. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Muchachos, vamos a hacer una ronda. La primera ronda es netamente para la daily, ¿ok? Entonces, todo el mundo expresa su daily, sus impedimentos, rapidito. O sea, eso es rápido. Y a medida que vamos avanzando, la gente ya como que va capturando la idea. Al final, cuando ya digo, listo, se acabó la daily, tengo nota de los impedimentos, tengo nota de los avances y todo eso. Ahora sí, muerta la daily acá, necesito que se quede fulanito, fulanito, fulanito para tocar estos impedimentos, y el resto se puede liberar.
Sí,
O
una buena práctica.
saco los impedimentos. Digo, muchachos, estos son los impedimentos, ¿quién me puede ayudar? No, mira, creo que te puedo ayudar. Ok, listo. Vente tú, vente tú, vente tú. Los restos de los muchachos, de verdad, muchas gracias. Denle. Y así me ha funcionado muy bien. Sí. No, yo les digo que los libere. ¿Viste?
Pero por detrás lo quiere decir.
No, no, pero la magia de las palabras. ¿Viste? Los libero, muchachos.
Te libero para que trabajes.
Látigo.
No, pero sí, es común. De hecho, a mí me pasaba mucho. De una daily se convirtió en una mesa de trabajo. Uf, qué horrible, de verdad. Y entonces tienes cinco personas. Ponte tú que sean cinco personas. Y la mesa de trabajo la convirtió una persona.
Vale, sí.
Y esta persona se agarró la sesión, se apoderó de la sesión y empezó a compartir pantalla, empezó a hacer cosas. Y los otros cuatro, pues, muchachos, o dos personas, están ahí como que por compromiso social, ¿sabes?
Entiendo.
Y si no hay alguien que le diga, mira, ya va, disculpa, este espacio no es para hacer esto. Este espacio es para que conversemos y luego al final, si quieres finalizar a daily, vemos tus puntos detalladamente. O sea, si no hay alguien que haga eso, se vuelve una vaina inmanejable. ¿Sí? Entonces,
Correcto.
y lo peor es, me pasó con alguien que tenemos en común, Alfonso y yo, ¿no? Que luego cuando venía el tiempo de ver el feedback de los resultados de lo que había que entregar, no es que no lo pude entregar porque es que las dailies siempre se extendían, y lo más cínico es que era esta persona la que las extendía.
Okay,
Sí, entonces,
tenía su palmas,
tenía
era
su
como la culebra
agenda,
que se muerde la cola.
sí,
Sí, tenía su
su propia
agenda
agenda.
y
Vamos a hacerla más.
sí.
Y ahí rompimos un mito, ¿no? Me gustaría que rompiéramos otro mito, ¿verdad? Que sé que te lo has encontrado harto, que es el Scrum Master versus el PM, ¿no? Normalmente la gente piensa que son lo mismo. Pero sé que hay varios matices ahí, ¿no? Entonces,
Sobre
¿cómo
todo
lo ves
cuando
tú?
es una empresa tradicional y quiere, y sabe, tiene esa figura de
Está
PM
intentando.
y quiere lanzarlo
Sí.
ya a cambiar a ágil de la noche a la mañana, por decirlo así.
Sí. Es que fíjate que eso es así como cuando tú desarrollas un software para una empresa de banco, de un banco que tiene 50 años funcionando y tiene su forma de hacer las cosas y los Exceles nunca fallan porque eso es lo que manda, ¿sí? Y de repente llegas tú y le dices, no, mira, mira, te saqué acá unos KPI, mira aquí está el tablero, mira aquí están los resultados, y te lo saqué en 2 minutos porque ya tengo toda la fuente. No puede ser eso. Entonces hay una resistencia al cambio.
Total.
Y
Okay.
esa resistencia al cambio no solo se presenta en los clientes, también se presenta en personas que tienen años gerenciando proyectos, ¿sí? En un PM. Me he conseguido casos de casos. O sea, lo que yo he intentado hacer y que de cierta forma ha funcionado es que no me canso de explicarles. ¿Sí? No me canso de explicarles. Yo creo que las personas, si alguien que ha trabajado conmigo escucha este podcast, sabrá que yo siempre estoy explicando. Siempre, siempre. Y siempre estoy hablando y siempre estoy volviendo a reforzar y volviendo a reforzar. Lo mismo pasa con estas personas. Lamentablemente hay unas que tienen el ego muy alto y que hacen que te escuchen y realmente no hacen nada. Tristemente, estas personas al cabo de un tiempo terminan no siendo útiles para una organización que está promoviendo la agilidad, ¿sí? Le pasa lo que le pasó a la Kodak. Ustedes saben el cuento de la Kodak, ¿no? Que tú sabes que la Kodak en su época era la referencia, la mejor referencia a lo que era tema de fotografía, ¿sí? Por
Okay,
su calidad en cámaras y todo eso. Empezó el tema digital, las cámaras digitales, memorias y todo el tema. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir con nuestros rollos y con nuestros lentes.
correcto.
Y recios, recios al cambio, ¿sí? Y la tecnología siguió avanzando y la gente se siguió adaptando a lo nuevo. Y ellos se quedaron
Interesante.
pegados en sus rollos y de su rollo mental no salieron, ¿sí? Al final,
Correcto,
hoy en
sí.
día Kodak no es una referencia. No es una
Pero
referencia.
siguen existiendo, ¿no?
¿Viste? ¿Te das cuenta? Si me lo estás preguntando.
Sí. Un ejemplo que
Correcto,
de repente es un
sí.
poco más, también análogo, el caso de Blockbuster con Netflix.
Ajá, exacto.
Exactamente, que Netflix
Exacto.
trató de venderle su software a Blockbuster y Blockbuster dijo como que
Sí,
no nos
Blockbuster dijo que
interesa.
no.
Y bueno, ahí
Sí,
está. Ya
correcto.
creo que solamente queda un solo Blockbuster y es porque es una cuestión histórica, si no me
Sí,
equivoco.
como una atracción turística.
Una atracción turística.
Sí, no, exacto. Yo creo que ellos pagan el arriendo ahí es por las visitas en turistas tomándose fotos y eso. Pero nadie
Sí,
le...
es que tú lo puedes como alquilar y pasar la noche allí viendo
Ah,
películas y
imagínate.
noches. Una cosa loca, vaina de América.
Algo así va a pasar con los PMs también, que no se adapten al cambio de aceptar un Scrum Master. Pero, viendo la pregunta como tal puntual, si sí hay diferencias entre un Scrum Master y un PM, ¿sí? Un PM tiene que asegurar un ROI, un PM trabaja sobre una curva S, un Scrum Master está más dedicado al equipo, ¿sí?
Hola.
Está más dedicado a que a promover la agilidad, a tratar de levantar impedimentos. Y si hay algún impedimento que entre el equipo y el Scrum Master no lo puedan superar, le tocan la puerta se puede tocar la puerta del PM. Ojo que más bien yo diría que la guerra está entre un PM y un Product Owner. ¿Por qué? Porque el Product Owner, hablando de responsabilidades, tiene mucha similitud con las responsabilidades de un PM. El Product Owner tiene la responsabilidad, pues, de asegurar un producto final a partir de lo que entiende del requerimiento, ¿sí? Igual que un PM. Ahí entonces lo que habría que indagar un poco es cómo podemos adaptar a este PM, a este nuevo rol de Product Owner. Obviamente, lo único que diría yo, entre comillas, que le falta es ser experto en Scrum, hablando de Scrum, porque estamos hablando de terminologías de Scrum, ¿sí?
Vale.
Ojo que Scrum es una metodología, ¿sí? Es un
Claro.
hijito de las metodologías ágiles, pero exacto.
La otra cosa que queríamos hablar era si el Scrum Master y el PO se podían combinar. Entonces,
Mira.
no tiene sentido, no hace sentido. Es más.
Lo que pasa es que ahí ya estás hablando de netamente de Scrum. O sea, ya estamos echando a un lado lo que es la metodología clásica y
Okay,
estamos
de acuerdo.
hablando de un equipo que sea netamente ágil, ¿sí? O sea,
De acuerdo.
y entonces ahí está el Product Owner y el Scrum Master. Un Scrum Master en muchas empresas es un Scrum Master ficticio porque nunca está ese rol. O sea, tú ves
Entiendo, sí.
en contratos y eso y en ningún lado figura el Scrum Master, ¿sí? Es muy rara la empresa que hoy en día, dentro de sus proyecciones de costos y eso, incluyen un Scrum Master, ¿sí? Normalmente incluyen en un PM y lo traducen como Product Owner, ¿sí?
Okay.
Y luego lo mal traducen a un Scrum Master. Realmente,
Interesante.
el Product Owner o el PM, si de verdad está comprometido, trata de promover la agilidad y trata de ayudar al equipo a lograr los objetivos. Y ahí se mal traduce como un PM Product Owner Scrum Master. Un híbrido ahí, un Frankenstein. Pero camina,
Exacto.
pero camina.
Pero camina y está bien.
Sí. Ahí lo que yo he, en mi experiencia, lamentablemente me ha tocado diferentes laboratorios, ¿sí? De
Okay.
diferentes entornos. Recuerdo uno en particular que fue el que mejor funcionó y el que trato de poner en práctica cada vez que puedo. ¿Sí? Obviamente, como les comentaba, nunca usted, o sea, es raro cuando se encuentra dentro de un contrato que incluyan el perfil de Scrum Master, ¿sí? Entonces, pero dicen que hablan, que trabajan bajo el enfoque ágil, ¿sí? O con Scrum. Ahí lo que yo he logrado y que me ha funcionado sobre todo con equipos nuevos, personas que no conocen la metodología ni nada de eso, es que les explico de qué va la metodología, de qué va Scrum, y luego les digo, bueno, muchachos, somos un equipo de cinco, por ejemplo, ¿sí? En este primer sprint, el Scrum Master va a ser Alfonso. En el siguiente sprint va a ser Raymond. Y así voy, rotándolos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para crear empatía y sensibilidad dentro del equipo con el rol y la importancia del Scrum Master. Porque
Claro.
yo no voy a ir al equipo completo a preguntarle cómo le fue en las dailies y si tuvieron algún impedimento. Yo voy a la persona que tiene el rol de Scrum Master en ese momento, en ese sprint. Y ya los muchachos saben que en el próximo sprint te va a tocar a ti.
Vale,
Así que si tú no entras a las
correcto.
dailies y ayudas al Scrum Master,
La
obviamente.
gente no te va a ayudar a ti cuando te
Exacto.
toque a ti.
Exacto. Entonces eso crea de cierta forma un mundo de empatía y además ayuda a fortalecer el conocimiento sobre Scrum. Fíjate que siendo románticos con el framework de Scrum, te dicen que el Scrum Master tiene que ser único, o sea que no debería moverse o sí, es lo que tratan de promover. Aquí rompemos un poco el paradigma, pero ha funcionado. O sea,
Estamos hablando de la flexibilidad, ¿no? De
sí,
adaptarnos. Esa
exactamente,
adaptabilidad,
exacto.
exacto.
Exactamente.
Y eso es generar empatía con el equipo,
Sí,
porque
correcto.
no es que, bueno, eso es tu peo, sino el peo es de todos.
Sí, exacto. No, y sabes que también te ayuda a identificar líderes dentro del equipo.
Qué importante. Malo cuando estás buscando un líder y no ves.
Sí.
Y no, ay, carajo. ¿Cómo
Sí,
hacemos?
eso pasa cuando tú quieres ser el que lleva el control de todo, ¿no?
Claro.
Pasa, también pasa mucho. No confías en el equipo. Otro de los principios de la agilidad. Hay que confiar en la gente.
Claro.
La única forma de que exista un equipo autoorganizado es que en algún momento alguien le dio la oportunidad de confiar y que ellos tuvieron la oportunidad de elegir, ¿sí? Si tú nunca le das esa oportunidad, ellos siempre van a ser dependientes de alguien que tome la decisión por ellos. Entonces nunca vas a tener un equipo autoorganizado.
Ok, entonces bueno, ya nos has comentado a lo largo de la conversación varios distintos retos, ¿no? Que van para generar esa transformación a metodologías ágiles, ¿no? Pero digamos que vamos a puntualizarlo un poquito, ¿verdad? Entonces, la pregunta que teníamos era, ¿es posible transformar una empresa tradicional a trabajar en metodologías ágiles? ¿Y qué retos ves allí?
La respuesta es sí. Sí, cualquier empresa puede adaptarse para trabajar bajo enfoque ágil, ¿sí? Ahí realmente el peso lo tiene las personas que son el ejemplo para el resto, ¿sí? Es
Okay,
decir,
okay.
si yo a ti te exijo que me haga, que me lleves las cosas de forma ágil y yo no soy agilista, estoy jodido, sí, estoy jodido, o sea, haz de cuenta que yo te pido a ti, mira, trabaja en Scrum, quiero que me hables de Sprint, quiero que me hables de Story Point, pero en mis reuniones, por favor, me traes un project con los porcentajes de avance. ¿Sí, no? ¿Y qué es esa reunidera? O sea, daily todos los días, usted no se cansa de estar reunido. ¿Ves? Entonces, ¿qué clase? O sea, realmente la vaina permea desde arriba, o sea, desde los líderes. Si el líder, el jefe, el director, el dueño, no se compromete realmente con que, mira, existe una metodología que la finalidad es que ayude a promover el equipo, a mejorar, a crecer, y tú no te comprometes con que eso sea así, está jodido. O sea, me pasaba mucho con una empresa que decía ser agilista, me pedía trabajar con herramientas ágiles, pero ellos querían ver sus reportes en Excel. O sea, yo escucho Excel y me agrima. O sea, llevar un proyecto en Excel. O sea, es algo que me tiembla el ojo. No sé si se ve. O quizás se escuche, porque como es un podcast.
Sí, exacto, debe escucharse la.
Pero no, en efecto sí se puede, pero el truco está o el riesgo está en que realmente las personas que van a dar el ejemplo lo den. Y yo me atrevo a decir que no solamente las empresas que tienen una metodología clásica se pueden adaptar a metodologías ágiles. Yo he trabajado y he llevado a buen término cambios dentro de una organización. Llevo tres organizaciones diferentes de software con las que he apoyado y han tomado lo mejor de las metodologías y lo han puesto en práctica, ¿sí?
Vale.
Incluyendo usando las herramientas de Jira y Confluent,
Correcto.
¿sí?
Okay.
O
Yo
sea,
estuve en una de esas Matrix, ¿no?
ah, no, sí, no, pero no, yo me refería a una empresa, a empresas fuera de
Matrix.
software, ¿sí? Fuera de,
Ah, fuera de software, perdón. Perdón, entendí
sí.
software. Entendí software.
Sí, o sea, fíjate que, por ejemplo, una carpintería, una empresa grande de carpintería.
Oh, imagínate.
Sí, o sea, imagínate tú, o sea, que tú dices, ¿en serio? Sí, sí se puede, sí se puede.
Chévere. Está
¿Cómo?
chévere.
Una carpintería tiene un proyecto, tiene una finalidad, tiene una meta, o sea, tiene un objetivo, tiene un definition of done y tiene definition of
Correcto.
ready. Definition of done, mira, necesito un mueble así, 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 de tal dimensión.
Correcto.
Definition of ready. Necesitamos que sea madera flor morada, de color blanco, qué sé yo. Necesitamos tantos clavos, ¿sí? Listo. ¿En cuánto tiempo lo hacemos? Listo, ¿no? Eso lo sacamos en un sprint. Listo. ¿Sprint de cuánto? De una semana. Listo. Entonces vamos a organizar las tareas. Run. Necesitamos al que pica. Entonces, la tarea de picar la madera. ¿Quién la agarra? No, la agarro yo. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién compra la madera? ¿Quién la busca? ¿Quién la arma? ¿Quién la pinta? Lo ayudé a proyectarlo también en un bufete de abogados.
Wow.
¿Sí? El bufete de abogados, básicamente, muchachos, es así. Un proyecto era un caso. ¿Sí?
Okay.
Y los sprint review, los sprint planning, lo hacían entre varias personas del bufete, de varios abogados, ¿sí? Que ayudaban a resolver inconvenientes de cómo iba el caso. Y se
Okay.
hacían semanalmente. Fíjate que, o sea, y se hacían, de cierta forma, se hacían dailies. Había una persona que era como el líder del bufete, que trataba de entrar a dailies con los abogados que llevaban los casos más fuertes y
Okay.
trataba de entender y ver qué le podía ayudar a resolver. ¿Sí? Y la misma pregunta, ¿qué logramos desde la última daily? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tenemos? ¿Sí? Y efectivo. Y ahorita lo estoy llevando para una empresa que es de, hacen ecos para las mujeres embarazadas, ¿sí?
Okay. De
Eh,
acuerdo.
y, y tiene una empresa que tiene su nicho es Estados Unidos, ¿sí? O sea, su mercado está en Estados Unidos. Lo que he tratado de proyectar es más que todo a nivel de logística, de marketing, ¿sí? O sea, porque hacer un post. No es que hoy me levanté con ganas de hacer un post y lo voy a hacer. No, eso tiene su planificación, tiene su, ¿sabes? Tienes que organizar cada cuánto se hacen los posts, cuál es la temática, ¿sabes? Y todo eso también. Scrum, muchachos. Scrum. Yo creo que yo hasta hago mercado con Sprint.
Pones ahí gira. Definition of Dawn, las
Sí.
papas están buenas, están O, está, o quedaron
toallitas,
todas
son todas mayugadas,
mayugadas
con
ahí.
aguacate. Llámame al equipo de test y viene mi hija que tiene 9 meses.
Y viene, exacto, empieza a meter así el dedo al aguacate.
Nah,
Está bien, está bien.
pero sí, de hecho,
Claro.
es que yo hablo tanto de esto que ya mi esposa es psicopedagoga.
Ok.
Ella ya conoce todos los términos de Scrum, ya sabe de Sprint y toda la cosa.
Listo. Bueno,
Bueno.
perfecto. Bienvenidos a la sección de Off Topic, donde vamos a hablar temas no relacionados con el área de sistemas. Vamos con nuestro invitado, con Ángel Silva, que nos cuente algo que no sea del área de sistemas. ¿Qué nos traes para hoy?
Correcto.
Pues yo les traigo un sistema, no, mentira.
Traigo un sistema que nos va a arreglar todo, pues.
No, mira, de verdad que es fácil, es fácil. Después de todo este tema de la pandemia y todo esto, a muchas personas les ha cambiado el chip y les ha cambiado la vida, ¿no? Y yo me he puesto en la tarea de de ver o buscar información sobre vivir viajando.
Vivir
Ay,
viajando, okay.
ni se imaginan la cantidad de videos que he visto y cómo me ha motivado, ¿sabes? O sea, y he visto que es posible. Hay gente que preparan, o sea, compran una van, la preparan, le meten todo lo necesario, ¿sí? De tecnología, luz, todo, o sea, tiene todo. Y se van a trabajar, a vivir y trabajan y van en los caminos y se paran, ya que tengo una daily, y se paran a la orilla de un río abren su laptop y
Eso
trabajan
es
y
súper
así. Bien chévere.
interesante.
De hecho, viendo eso, me di cuenta que hay gente que tiene toda una vida realmente viajando y tienen hijos y todo eso. Búsquenlo, si pueden, búsquenlo. Se llama Familia Saab. Saab. ZAPP. Uf.
Como político.
No sé. Ah, no. No, 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 no. Podemos hablar más de política.
No, no, sino que SAP, pues, ¿cuántos SAP, pues, cuántos linajes SAP debe haber en el mundo?
Nada, pero tú me dices, yo tengo aquí todo un repertorio.
No, no, tranquilo, no, no. Sigamos con el guión, con el verso.
De hecho, esta familia que yo les comento tienen, creo que tienen como cuatro hijos. Y ellos andan por todo el mundo, literalmente, por todo el mundo, en un vehículo que es como de los años 60, 50. Pues esto es tendencia en Argentina, por ejemplo, y en alemanes y eso, que hagan esto, ¿sí? Pero luego de la pandemia, si se pueden a buscar ustedes en YouTube, van a encontrar que hay mucha gente que se ha adaptado a eso. Incluso hay unas personas de Colombia que son una pareja, ¿sí? La chica se encarga de ser youtuber, ¿sí? Por eso es que la conozco. Y el novio, él es arquitecto, ¿sí? Pero él es arquitecto que trabaja renderizando, AutoCAD y todo eso. Y ellos van andando y de repente, ay, mira, tengo un cliente en freelance, déjame, me paro acá en la orilla del río, saca la laptop, prepara un cafecito, se sienta y empieza a hacer su plan, su vaina. Lo termina, lo envía, me paga y sigue rodando. Y así vive.
Yo conozco una, igualmente son unos youtubers, pero estos son de, se llama Camino Financiero. Y ellos, tú ves el Instagram y tú ves que de repente ellos viven en Europa, la pareja. Es un chileno y una española. Y lo que hacen es como que un día están en Alemania, como que una semana están en Alemania, la otra semana están en España. Se ve que trabajan desde casa y lo que hacen es viajar por toda Europa grabando su podcast, su historia para Instagram. Y bueno, es interesante ese estilo de vida.
Ese, bueno, por un lado la ventaja de, o sea, ser parte de la comunidad europea, ¿no? Porque va uno para
No.
allá y en visas te quedas. Pero no, o sea, digamos, sí, en Estados Unidos la venta de estas casas móviles se disparó con la pandemia, pues la gente se dio cuenta que la única manera de salir de casa era solo nosotros, solo familia, ¿no?
Sí, claro.
Ahora con el. Entonces, claro, eso generó una escasez de carros para tal. Y mucha gente también lo que hizo fue salirse. O sea, mucha gente, ponte, vive en Nueva York, que es súper caro vivir ahí. Porque, nada, te queda la oficina ahí al lado, ¿sí? Pero, nada, se fueron a las zonas aledañas, que son mucho más económicas. O sea, que vives en una casa, en el campo, una casa más grande, por menos plata. Y ahora las empresas, cuando comenzaron a reactivarse, hubo gente que dijo no, o sea, renuncio. Hubo gente que, nada, se regresó y no puede hacer más nada. Y hubo gente que dijo no, yo prefiero quedarme acá, yo veré qué hago. Y es lo que llaman el gran resignation o la gran renuncia allá en Estados Unidos. Que la gente, o sea, bueno, hay otros casos en el que eran trabajos muy malos y la gente dijo prefiero esperar a ver qué pasa con mi vida. Pero sí. O sea, sí es posible. O sea, la pandemia demostró que sí es posible. Es cuestión de organizarse.
Dentro de mi locura, he estado buscando aquí en Colombia y aquí en Colombia, ustedes pueden creer que no hay empresas que hagan casas rodantes ni carros así para eso. Eso es
Interesante.
un nicho de mercado para los inversionistas de Colombia.
Síganos en nuestro otro podcast sobre finanzas, sobre oportunidades de inversión. O sea, pero ¿qué quiere decir? O sea, en Colombia no se fabrican casas rodantes, si quieres una
Ni
toca
siquiera las
importar.
importan, entonces.
Exacto, sí.
Okay.
O sea, tenés que traerla de afuera o compras una van y la vas
Y la
adaptando,
modificas.
la vas
Bueno,
modificando.
recuerda que acá por mucho tiempo hubo el tema de que no podías viajar.
Sí,
Por
pero ya eso.
las vías estaban. Era un riesgo de que te toparas con un grupo paramilitar o terrorista. Entonces. La idea de hecho, de ahí nació la idea del domicilio, porque la gente no quería salir a la calle.
Wow.
Entonces, la empresa que no tuviera domicilio se arriesgaba a no vender nada. Entonces, por eso acá todo tiene domicilio. Sí. O sea, antes de que hubiera Rappi y todas esas cosas que te llevan casa a la casa.
Ya,
aquí en Colombia, el que tuvieras un domicilio era lo más común. Pues, por eso.
Interesante, no sabía eso.
Pues entonces, claro, es interesante. O sea, parece que bueno, ahorita se reactivaron todas esas disidencias. Hubo ahorita en enero hubo una escalada, entonces quién sabe, o sea, necesitas un buen tiempo que se estabilice como para que entre ese mindset de,
sí. No, pero
de viajar así.
Fíjate que yo me puse a buscar, mira, hay unas vainas impresionantes, por ejemplo en Argentina, que ellos ya tienen como eso como cultura, ¿sí? Unas vainas brutales, o sea, con televisores de plasma, tiene baños con agua caliente, o sea, una vaina.
Debe ser una mega, ¿va?
No, y lo más odioso es eso, exacto. Ustedes llegaron en Venezuela, pues, que no me acuerdo. En Venezuela había unos carritos que le decían los zapaticos.
No.
Ustedes nunca se volvieron a montar. Bueno, son como, a ver, esos camioncitos que.
O sea, reparten. Ya no vayas del tubo, chamo.
Esos camioncitos que reparten el pan y eso.
Como una helada.
Es decir, lo que recuerdo yo son de repente son los camioncitos esos que de repente abres la ventana y están como el heladero sirviendo el helado, te lo da desde la ventana, cierra la ventana y se va con el carrito, algo así. No sé si será eso.
Son vans, lo que pasa es que son unas vans más grandecitas de lo común.
Claro.
Por eso es que son como poco vistas. Pero esas vans las han adaptado para que sean vehículos rodantes, así como les comento, o sea, casas rodantes.
Sí, lo que necesitas realmente es como el tanque de agua y necesitas cómo manejar los residuos.
Fíjate que las bandas que yo les digo, donde está el chofer, donde va manejando el chofer, en la parte de arriba tiene como una cosita medio inclinada. Y ese espacio en particular, lo usan es para colocar la cama de visita, porque puede recibir visita.
Claro, claro. O sea, no sabes si tienes suerte.
Es brutal la casa.
Yo vi una en el periódico, o sea, como el newsletter de la empresa, entrevistaron a una muchacha que está así, está en Europa y está, como tú dices, pues. Entonces mostró, tiene un video, o sea, te ponen un video donde ella muestra, mira, aquí trabajo, aquí es la cama, aquí están mis cosas. Aquí está el compartimiento para la gestión de los residuos que te decía. O sea, muestra cómo es una van de ese mismo estilo. O sea, es igualito.
Ese sí sería un proyecto que me gustaría llevar a cabo, si fuese posible. De verdad que es que ya vivir cerca de la oficina y más que todo en nuestra área, ya es.
Sí, correcto. Ya no hace sentido.
Sí.
Sí, ya existen otras oportunidades.
Correcto. Sí. Me cambié de trabajo porque había un componente de viajes dentro de las ofertas, pero entre pandemia y que mi rol, digamos, no es tan crítico como otros roles, pues la necesidad de viajar se ha ido, o sea, obviamente va disminuyendo.
Okay.
Entonces, quién sabe si en verdad la gente me pregunta si voy a viajar y yo digo, si en verdad me necesitas, porque no vamos a gastar un poco de plata.
Sí, claro.
Puedo estar aquí tranquilo.
De hecho, hay empresas que definitivamente cerraron oficinas y se adaptaron también y vieron también con buenos ojos este tema de trabajar desde casa, que decidieron, ¿sabes qué? Ya nosotros somos una empresa netamente home office, ¿sí?
Ese caso que menciona, o lo que está diciendo, es importante porque Facebook es una de ellas, pues. Anteriormente tenía una política de, como que bueno, vénganse todos a California y ahorita está como que, oh no, ahora sí vamos a contratar remoto y, o sea, después de trabajar remoto.
Qué bueno.
Sí. Interesante, es cool.
O sea, mal para los que quieren irse a California.
Ah, bueno, sí.
Pero bien, porque igual es trabajar en una Big Tech, pues.
La cuestión es que no solamente en Estados Unidos, puede ser de otro país y puede estar trabajando para Facebook. Es decir, sin necesidad de
ir. ¿Por qué no me hubieran molestado si me hubieran llevado a California? Solo digo.
Ay, no, ya hace mucho calor. Ah, la mentira.
Y igual al final todo va a ser metaverso, así es que olvídate de eso.
Sí, prepárate
para el metaverso. Bórralo,
vas a estar virtual ahí. Sí, sí. Vas a estar virtual trabajando virtual.
Sí, voy a comprar un...
como cuatro capas de virtual, vamos.
Una casa rodante de metaverso.
Exacto, vas a estar trabajando remoto en la casa, en tu casa rodante virtual en el metaverso. O sea, como seis niveles de,
Beach,
de trabajo virtual. Exacto, y en verdad estás acostado en tu cama. Con la baba así. Sí. Pero bueno.
Yo creo que lo que te deja la vida es las experiencias.
Las experiencias, sí.
Sí, y creo que estar encerrado en una casa te deja
más 80% de tu vida, ¿no?
Sí. Y va con lo que hablábamos más temprano antes de empezar a grabar, ¿no? Que, o sea, necesita conectar con la gente y el esquema remoto es.
Sí.
Es súper más difícil. Entonces, por lo menos si estás viajando, pues vas a conocer gente fuera de tu entorno laboral, que no hay problema, que no está mal. Lo importante es que mantengas ese músculo social allí
activo.
Sí, sí. Es importante tener esas amigos o esas relaciones. Al principio yo empecé a programar porque quería estar lejos de la gente.
Grave error.
Grave error. Sí. Ya después encontré gente igual que yo que también quiere estar lejos de la gente y hicimos un grupo de gente.
Hicieron un grupo de gente que odiaba a la otra gente. Por eso. Ese es el poder de la comunidad.
Sí, exactamente.
Bien, llegamos al final de nuestro podcast. Agradecemos a Ángel Silva por sus comentarios, por la agradable conversa que tuvimos hoy. Y esperamos tener un podcast o episodio. Muchas gracias por estar aquí.
Sí. Tú estás fichado para cuando hablemos de roles, porque queremos hacer una serie sobre los roles que haces en el día a día. Eso, tú estás ahí como.
Vale. Gracias. Sí, como el que siempre está para los grupos de los que Exacto. Todo el mundo habla. Para que no sepan. Claro, por suerte sí me incluye. Creo yo.
Exacto, en ese grupo de WhatsApp, en ese momento.
Pero tenías que agradecer.
No,
vale, muchas gracias a ustedes, muchachos. Era muy agradable la sesión, el espacio. Y nada, cualquier cosita, pues con mucho gusto la orden por acá, para lo que necesiten, ¿vale?
Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo coderlifestyle.pod@gmail.com. También los invitamos a suscribirse por nuestro Instagram o por Twitter.
Si les gustó, un review o una calificación en su plataforma de podcast nos ayuda a difundir este proyecto y que nuevas personas puedan encontrarnos. Recuerden que en cada episodio tratamos de compartir comentarios que hemos recibido de nuestra audiencia, los escuchacionadores.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana.
Bye.
Bye.